señales de humo.
Aquí opinamos todo el mundo, parece ser, de con quién nos metemos en la cama.
Donde encontramos todo lo que nos podemos imaginar.
Se mete por dentro, se vuelve otra vez, se saca afuera, se mete otra vez adentro.
¿Cómo carajo se usa un buque de guerra?
Tiene sus agujeros.
Dentro de nuestro país o en el extranjero.
El diámetro, pues no sé, cada uno, no importa el diámetro.
Porque es una desgracia, don Andrés. ¡Que venga ya porque estoy enfadado con usted!
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Señales de Humo en este programa cuarto de esta temporada, que además abre una semana un poquito más corta de lo habitual con esto de los puentes, una semana llena de acontecimientos. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Deja de buscar por ahí lo que hay que leer.
Muy buenas.
Naturalidad al poder.
¿Qué más da si este no me pone el micro?
Ah, no, ya sí, ya te lo abre, o ya estás aquí en doble categoría.
Que tenemos hoy el programa muy cargado, ¿no?
Sí, es que hay un montón de cosas. Yo por ahí.
Bola, Cataluña, tarjetas negras de Caja Madrid.
No, pero bueno, está cargado de eso, pero eso te lo dejo para ti. Tú después lo desgranas muy bien. Quiero decirte que está también cargado porque esta es la semana de lucha contra la pobreza. Y nosotros ya como mínimo llevamos 11 años repitiendo, con distintas marcas, con distintas voces, con distintos invitados, que la pobreza tiene solución. Creo que estamos convencidos de eso, ¿no?
Bueno, yo he conocido ya muchas formas de expresarlo. Hemos hablado del 07, bueno, estos días hablábamos de la acampada, ¿no? Hace 20 años ya, luego de los objetivos del milenio, pobreza cero, la deuda externa. Hemos hablado de formar redes para combatir la pobreza. En fin, que plataformas, herramientas y formas, todas las del mundo, pero por desgracia, para que nos siguen fallando el compromiso político y tal vez, exigencia ciudadana, ¿no?
Bueno, pues sí. Y el programa, evidentemente, esta semana no va a tener otro objetivo que el de servir de altavoz a todas las denuncias que desde los colectivos, las plataformas, las redes de lucha ciudadana contra la pobreza se van a estar repitiendo durante toda la semana, porque esta es la semana de lucha contra la pobreza, mirando todos al día 17, que es el día elegido internacionalmente para luchar contra la pobreza. Y evidentemente, si hay que gritar contra el hambre, si hay que intentar quitar la desesperación de este mundo, pues nosotros vamos a ser los primeros en decirlo. Y aparte, como siempre, los contenidos habituales de nuestro programa. Música, que habrá seleccionado Javi, el vistazo al mundo que nos vas a traer ahora. Y sobre todo, muchísimas ganas de que entres en sintonía con Señales de Humo.
Bueno, pues vamos allá, vamos a echarle un vistazo al mundo a través de la onda de señales de humo.
Al enredosísimo mundo.
Ahora ya suena sintonía. Tenemos que saltar antes por encima del aburridísimo tiki-taka del referéndum. Bueno, ya más bien ex-referéndum, ¿no? Es bueno, como el tiki-taka ahora de la selección española,
pero,
¿no?
Sí. ¿Y en qué va a quedar eso? Porque es curioso que se juega como niños chicos, ¿no? Pues si no esta, la otra.
Si no te pregunto, bueno, si no es un referéndum, una pregunta, en fin.
Hombre, si no hubiese tanto en juego, daría risa. Pero es verdad que la...
¿Tanto enjuague, has dicho?
Hay enjuague y hay enjuego.
Ah, enjuego.
Que la integridad de la nación, sea concebida como sea concebida, es interesante. Es importante construirla entre todos.
A mí me hace gracia esa defensa de la Constitución.
Bueno, a muerte.
Por parte de los mismos que a muerte. En un ratito en verano la cambiaron sin a una llamada de Merkel, ¿no? Pero bueno.
Pero porque Merkel manda más que los ciudadanos.
¿Qué más? Manda más que más, ¿no?
Manda mucho más que más.
En fin, pues saltamos por encima de eso. También saltamos por encima, no del ébola, pero sí del hipócrita e insensato debate político o pseudopolítico que hay alrededor de eso. Y
oye, hoy me he asustado, porque escuchaba una noticia que decían el consejero de Sanidad de Madrid va a hacer una declaración.
Y tú pensabas que iba a dimitir.
Que iba a dimitir directamente. Y digo, sí. Bueno, estamos en un momento de cambio hasta para eso, pero no.
Iluso eres tú.
Ha pedido perdón.
Va a dimitir a ministra.
La ministra está dimitida, pero sigue cobrando cheques de ministra.
En fin. Y también más allá saltamos de esa vomitiva cuestión de las tarjetas Black, que a más detalle que nos cuenten, más repulsión nos provoca toda la, no sé si decir la clase política, porque eso es injusto para muchos otros que se lo están currando, pero...
Sí, porque además no todos eran políticos en el sentido concreto de la palabra. Ahí había sindicalistas, decimos representantes de los trabajadores, había muchas estructuras tambaleándose en torno a esta barbaridad que quiero recordar, yo creo que tú lo has hecho otras veces, esto tiene mucho que ver con el tema del programa de hoy. Uh-huh. Todo ese dinero que se esconde, que nos han limpiado toda esta peña,
y que
es
no
dinero
hay ahora para lo
que,
importante.
Efectivamente, es dinero que se pierde la ciudadanía, tanto la de aquí como la de allí.
En fin, hablemos de algunas cosas de un poquito de más calado, como por ejemplo la confirmación alemana sobre su economía. Desaceleran, dicen. Claro, decimos nosotros, pero es que una economía en permanente aceleración, pues un suicidio, ¿no? Así que, bueno, está bien, basta ya de tomarnos el pelo, ¿no? Alemania es la locomotora europea, así que se supone que si desacelera Alemania, desaceleramos nosotros.
Nos resfriamos todo, Gonzalo.
Claro, pues si va tirando de la locomotora. En fin, yo creo, dentro de lo que significa esta noticia en este marco de globalización económica, que es una buena noticia, porque tal vez así evitemos todo salir volando sobre el precipicio si seguimos pretendiendo acelerar, ¿no? Y bueno, en paralelo, una noticia que saltaba hace horas a los medios era que los españoles trabajan 280 horas más que los alemanes. Esos mitos de que no hacemos nada y de que nos pasamos el día de siesta parece que no era verdad.
Pero porque nosotros necesitamos mucho más tiempo para hacer las cosas, Gonzalo.
No, pero al final, bueno, en fin, que la productividad. Bueno, una noticia escalofriante. El Consejo Europeo, actualmente con presidencia italiana, va a lanzar del 13 al 26 de octubre, atención, del 13 al 26 de octubre, o sea que ya estamos en esa macroredada conjunta que pretende capturar inmigrantes en situación irregular. Este término de capturar no he terminado yo de entender si se refiere a detener, a retener, a encarcelar, a capturar. Capturar, se capturan mariposas, pero capturar, bueno.
La manera simple y absurda de mirar la realidad.
Bueno, pues pretenden hacer una captura de inmigrantes en situación irregular para recopilar información relevante con el fin de investigar, cito textualmente, y desarticular grupos de crimen organizado. Lo que no sabemos aún, yo he estado mirando, pero no lo dicen, es cómo se van a realizar esos controles, porque la selección por perfil racial...
Selección natural.
Es irregular, ¿no? Quiero decir, es ilegal. No parece lógico, por otra parte, que vayan a ir pidiéndole...
Y además es ilegal desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay tratados internacionales que la prohíben.
Entonces no sé cómo van a hacer esa macroredada.
Yo creo que lo ideal es hacer una encuesta. Se hace una encuesta,
una cuestación
a todo el mundo, y después con ese dinero se hace una encuesta y se le pregunta a toda la ciudadanía cómo creen que se generan las redes de las redes ilegales de narcotráfico, de mafia con las personas, etcétera, etcétera, y se encontrarán seguramente respuestas sin necesidad de encarcelar a un montón de vecinos.
No han dicho encarcelar, han dicho capturar.
Bueno, pues no, pero cuando se captura un león después se encarcela. O se envía a la selva, que es la doble rasero.
Bueno, y si quieres, estamos en esta semana de lucha contra la pobreza. También te traigo una noticia para ilustrar esta, esta cosa de la semana, ¿no? Mira, el Ayuntamiento de la vecina Sevilla ha sacado una nueva ordenanza, y ya aquí muchos se echarán a temblar, que amplía las multas hasta 750 euros para la gente que rebusque la basura. Son de esa noticia que uno la lee y abre los ojos y dice, bueno, ¿qué pretenden con esto, no? ¿O qué buscan? ¿Condenar a la pobreza? Es que la persona que está buscando en un contenedor de basura, lo último que creo que se merece que le hagan es multarlo, ¿no? Parece una cosa de verdad.
Pero
surreal.
Se criminaliza esto, y además se observa, Gonzalo, que al final las corrientes políticas existen, porque esta misma noticia la hemos visto en otros ayuntamientos, también gobernados por la derecha, donde se está criminalizando la gente que busca la basura, la gente que duerme en la calle, en fin, la gente que pide en las esquinas. Al final hay también...
O sea, a lo mejor no es tanto un mensaje para el que está rebuscando la basura, sino para el resto de la ciudadanía.
Efectivamente. Y
que sepa dónde están los malos y dónde
están. Es posible que en Huelva también ocurra, porque las corrientes políticas se están cumpliendo. Y la estamos observando. Bueno, y para empezar, como tenemos tantas actividades esta semana interesantes, Gonzalo, me comentabas el otro día, oye, tenemos que invitar a la gente de Intermón porque tienen dos cosas interesantísimas. Una, que reinauguran su tienda, bueno, la inauguran en un sitio diferente, y por otro lado, que se traen al director general de Intermón a dar una charla. Y para preguntarle muy rápidamente, tenemos a Manolo Hernández. Hola, Manolo. Hola, oye, te presentamos como responsable de comunicación de Intermón Huelva. Está bien, ¿no?
Sí, está bien, está bien.
Vale, pues decíamos a nuestros oyentes que había una doble noticia, o triple, vinculada con Intermón, ONG que participa de la Alianza Española contra la Pobreza, que esta semana denuncia también la situación de pobreza de muchísimas personas aquí en los países del sur, y que además inaugura tienda para hacer más asequible el comercio justo a los vecinos. ¿Dónde y cómo podemos verlo, Manolo?
De la nueva tienda, que en realidad lleva ya funcionando allí desde principios de septiembre, será a las 8:30 el próximo jueves, día 16, en la calle San José, número 14, que es donde está ahora la nueva tienda. Hemos abierto la nueva tienda de comercio justo. Que además, esta reinauguración te hace coincidiendo con el 10º aniversario de la apertura de nuestra primera tienda, que, como sabéis, ha estado allí pues durante 10 años en la calle Béjar, que estuvimos, bueno, después de un accidente tuvimos que salir de allí, y ahora estamos en la calle San José, número 14.
Muy bien. Y aprovechando también, ¿no? Teníais...
Exactamente. Sí, exactamente. Esa inauguración vamos a tener la suerte que va a poder hacerla pues el director general de OFAN Intermón, Chema Vera, que va a estar aquí con nosotros en Huelva pues el jueves 16 de octubre.
¿Y dónde podemos escucharlo? Porque Chema Vera viene a la inauguración y de paso va a dar una charla abierta a toda la ciudadanía onubense.
Sí, exactamente. Bueno, hemos preparado una agenda bastante bastante apretadita, ¿no? Porque, bueno, ya que hemos tenido la oportunidad, ¿no? Ya se nos había ofrecido, y bueno, después de invitarlo se nos había ofrecido a venir, y quisimos hacerlo pues coincidiendo con la Semana Mundial contra la Pobreza, bueno, para que participara también aquí en los actos de la Alianza en Huelva y que tuviera mayor repercusión. Hemos podido hacerlo en esta fecha, además coincidiendo prácticamente, falta un mes para lo del 10º aniversario de la tienda, y bueno, le hemos preparado una apretada agenda, no me enrollo más. El acto del que hablabas, abierto a toda la ciudadanía, tendrá lugar en el campus del Carmen, en el aula de grados de la Facultad de Trabajo Social, a las 6 de la tarde. Y será una charla conferencia titulada Cooperar desde la desigualdad, que a la que acude invitada, entre otros, por el aula de voluntariado de la Universidad de Huelva, bueno, y por toda la Alianza en Huelva.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Manolo, por un lado, por invitarnos a participar de todo lo que supone la acción internacional del Termón a través de un gesto tan sencillo como ir a la tienda y comprar productos de comercio justo, y por otro lado, por poder compartir con vuestro director general todas esas reflexiones vinculadas a una de las maneras de salir de la pobreza, que es a través de la solidaridad.
Sí, seguro que sí. Muy bien. Que sí. Bueno, lo dicho. dicho, ¿no? Invitar a todos a que estén allí. Uh-huh. Tendremos más actos por la mañana, estará también en el Instituto Pintor Pedro Gómez con alumnos de varios centros de la capital, del Alto Conquero, del Diego Guzmán y Quesada, de la Rábida. He organizado hoy un acto con el alumnado. Después va a tener una comida con la voluntaria y voluntarios de la tienda, que llevamos 10 años con la tienda. Se va a entrevistar también con el área de cooperación internacional. Total, bueno, que le hemos preparado una apretada agenda.
Bueno, pues despedimos a Manolo Hernández. Y bueno, con el panel de noticias que presentas, Gonzalo, como siempre, la más difícil todavía.
Una buena noticia, ¿no? Venga, a ver si Javi nos pone sintonía. Para nosotros es una buena noticia que se cierren las cárceles. Lo es, como si como en Suecia se les quedan vacías por falta de delincuentes y tienen que cerrar cuatro de una tacada, o sea que cierran porque
cuatro de golpe.
Claro, que se han quedado como las líneas educativas cuando se quedan sin alumnos, pues allí cierran las cárceles porque se quedan sin delincuentes. Eso fue el mes pasado, ¿no? Lo es también porque creemos en la reeducación de las personas. Bueno, lo dice la Constitución aquí en España, ¿eh? No en el castigo y la violencia ejercida del Estado. Lo es porque estamos convencidos de que las cárceles no acaban con la delincuencia, sino que la incrementan y la institucionalizan. ¿Cómo explicar lo de Suecia? Bueno, pues por un lado, medidas preventivas y reeducadoras para la población en riesgo. Por otro, ha habido un cambio en la legislación penal importante y los delitos menores llevan como sanción la realización de servicio a la comunidad y no la privación de libertad. No sé si nos da que pensar todo esto, ¿no? Por lo menos mirarnos un poquito para adentro, pues en lugar del miedo, echémosle a todo este asunto un poco de creatividad y de justicia social y saldremos ganando, ¿no? Porque cerrar las cárceles además es bastante económico, social y para los presupuestos.
Pues vamos a ver qué es lo que nos trae Javi, qué nos traes Javi, de música apropiada, oportuna, en una semana en la que todo el mundo asociativo está en las calles, gritando contra la pobreza.
Pues no sé si es música oportuna, apropiada, no lo sé. Yo he cogido música que me ha gustado.
Simplemente.
Digo, bueno,
sin contenido.
Bueno, algo. Tampoco mucho, bueno, al grano.
Algo habrá.
Café Tacuba es un conjunto mexicano de rock alternativo que lleva sonando ya desde 1989 y que ya atesora...
Y que esta gente son alguien, porque a esta gente hasta yo los conozco, Javi.
Pues sí, son, hombre, se consideran una de las bandas más importantes de rock de toda Hispanoamérica. Y es una banda muy difícil de catalogar, con su dosis de polémica aparejada. Parece que las bandas de por allá tienen que traer este tema de la polémica con ellos. Acordados de Molotov, Besu y Verga Baraj en Argentina, también Las Manos de Felipe. Como la propia historia referida a su nombre. Una historia que ahora no viene al caso, pero que hizo que en vez de escribirse Café Tacuba, pues se escriba como Café Tacba, con una V ahí en vez de una U. Son historias que ahora no vienen al caso, porque aquí no estamos para escuchar chismes, sino para escuchar música. Han colaborado con artistas como Calle 13, con el que grabaron este tema que se llama No hay nadie como tú.
En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, maguira, quetas y psiquiacoina. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas
entradas, salidas, debutes, pedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú. Tierra y tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. Sin ropa, sexo en pijamas. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo. Gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada. Gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú.
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en.
Bueno, pues el tema principal de hoy en Señales de Humo era, como decíamos al principio, llevamos 11 años diciéndonos a la pobreza, pues seguimos luchando contra la pobreza. Así que por narices el programa va a quedar hoy muy reivindicativo, bueno, como casi siempre, pero especialmente cuando estamos en plena semana donde expresamos nuestro compromiso en la lucha contra la pobreza. Decíamos antes también que la Alianza Española contra la Pobreza vuelve a recordarnos que la pobreza tiene causas. Y además, algo que también tiene una consecuencia lógica, que tiene responsables.
Y bueno, vuelven a invitarnos a todos, a todas, a exigir respuesta urgente, ¿no? Ya que acabar con la pobreza es, ya lo sabemos, y si no lo sabías, pues te lo decimos, es una cuestión de voluntad ciudadana y política. Más política que ciudadana, pero ciudadana y política, ¿no? No hay pobres porque sí, porque sea un accidente de la naturaleza. Hay pobres porque hay causas que los empobrecen, porque hay gente, los de siempre, los que aún en época de crisis aumentan su renta, que se enriquecen a costa de ello, y porque existe un sistema viciado que sostiene todo este tinglado, porque lo sostiene sobre ellos, ¿no?
Bueno, pues nada, Gonzalo, con lo que acabas de decir queda bastante claro dónde hay que poner el remedio. En fin, bueno, vamos a poner algunas concreciones, ¿no?, de las que nos invitan también las plataformas y ONG, etcétera. Caminar hacia una fiscalidad redistributiva, conseguir el fin de los paraísos fiscales donde nuestros delincuentes, amados delincuentes, guardan su pasta, impulsar la dichosa tasa Tobin, que parece que cada vez tiene más reconocimiento, pero menos incapacidad de ponerse en marcha. En fin, en realidad casi nada nuevo, pero todo muy poco ensayado, que ese es el problema. Son recursos posibles para que de una vez por todas las tasas de pobreza disminuyan. Y con todo ese motivo, con todo eso en la cartera, pues se nos presenta una semana reivindicativa, tanto a nivel nacional, como a nivel de la comunidad, como a nivel de Huelva. Y vamos a empezar por desgranar y conocer qué es lo que se va a hacer y por qué en Huelva esta semana. Y para eso tenemos la suerte de contar con un amigo, con Fran García. Hola, Fran.
Hola,
buenas tardes, Fran. Fran nos va a hablar hoy en calidad de miembro de APN, la Red de Lucha contra la Pobreza a nivel andaluz, en calidad de voluntario de la Asociación Proyecto Dos Orillas y persona vinculada también a la plataforma Pobreza Cero de Huelva. Fran, tenemos una semana con muchas cosas. Podemos elegir, podemos incluso decidir ir por la mañana y por la tarde, pero excusa para sumarse a esa voz unánime de no a la pobreza no tenemos, ¿verdad?
Durante la semana, en esta semana de lucha contra la pobreza, y si quieres pues te voy contando un poquito la actividad.
Vale.
Bueno, mira, mañana miércoles, día 15, tenemos una bicicletada contra la pobreza, ¿vale? Se saldrá en bicicleta, bueno, los que quieran ir andando, la hora de salida es a las 7 de la tarde desde la plaza del Estadio Antiguo, y se llegará desde ahí hasta la Plaza de las Monjas, uh-huh. Y en la Plaza de las Monjas se le da un manifiesto contra la pobreza. Una de las actividades que se van a desarrollar un poco relaciona un poquito con los hábitos saludables, que es el momento bicicleta. Después, bueno, ya comentaba anteriormente el compañero la actividad del jueves, que será la charla del director general de Intermón, que es el jueves en la universidad. Y el viernes tenemos dos actividades, una a nivel autonómico y otra a nivel local. Uh-huh. Si quieres, te cuento un poco la de a nivel local, que será, sí. Bueno, a nivel autonómico, todas las entidades de la red de lucha contra la pobreza, la EAPN, todos los años organizan una rueda de prensa para dar, bueno, pues, fundamentalmente el objetivo es ofrecer los datos de pobreza actuales en Andalucía. Y este año, al igual que todos los años, se ofrecerá esta rueda de prensa y también se ofrecerán, lógicamente, los datos de pobreza en Andalucía y se presentará una campaña de la IAPN que se llama AFCHEF contra la pobreza, para que está tan de moda todos los programas relacionados con las comidas y demás, pues se ha optado un poquito por seguir la moda de este tipo de programas y se presenta esta campaña a ver qué tipo de ingredientes podemos poner en el fogón para poder luchar contra esta situación de pobreza que se está pasando. Bueno, y que no.
Vamos, en plan MasterChef, ahora que está tan de moda.
El programa, ¿vale? A nivel autonómico se presentará, perdón, a nivel local, la rueda de prensa aquí en Huelva se llevará a cabo en la sede de la Fundación Secretario Gitano, ¿vale? Donde participarán, bueno, pues las entidades locales, el grupo local de la Red de Lucha contra la Pobreza, donde las diferentes entidades que pertenecen a nivel local a esta red, pues convocan la rueda de prensa. Estará pues de ACCEN, el propio secretario gitano como sede de vamos a su casa, por lo menos que estemos, uh-huh, allí participando. Y también se invita a un personaje, bueno, pues, ilustre de las letras de aquí de Huelva, que se llama, supongo que todo el mundo lo conocerá, Juan Cobo Wilkins, autor de, perdón, autor de, vaya, no me está el nombre del libro.
Del corazón de la tierra.
Hemos
acertado, Andrés.
Pues hemos, me ha asustado, ¿eh? Porque
iba a decir pasapalabra.
Se te oye muy mal porque sí, se va el volumen. Y claro, la cantidad de actividades que nos está diciendo, por recopilar un poco muy rápidamente, tenemos una actividad mañana que es la bicicletada y la gente puede acercarse a la Plaza de la Moa bien en bici desde, desde la plaza del estadio antiguo o bien andando, ¿no? Dando un paseíto y bueno, sumándose allí.
Andando. Después tenemos la actividad del jueves, que es en la universidad, con la presencia del coordinador Intermón, y este viernes pues la actividad a nivel local de la rueda de prensa de la Red de Lucha contra la Pobreza a nivel local, donde participará Juanco Wilkins y será en la sede de la IAP, la sede de
del secretario gitano, ¿no? De Fundación Secretario Gitano.
Será a las 11 de la mañana, el secretario gitano.
Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Fran, por informarnos de toda esta actividad endiablada que hay esta semana para luchar contra la pobreza, pero Gonzalo todavía tiene un apunte más.
Sí, porque aquí con las nuevas tecnologías nos van llegando también convocatorias. No sé si recarga más la semana, pero el jueves a las 8 nos están avisando ahora mismo que se ha convocado en el local de la Federación de Asociación de Vecinos Tarteso. Se van a presentar las marchas de la dignidad a Oviedo. Sabéis que ahora hay una convocatoria de las marchas de la dignidad, todo eso que salió del 15M, en fin, de los movimientos de la paz. Bueno, las marchas de la dignidad estarán en Oviedo y este jueves a las 8 se presentan en la Asociación de Vecinos Tarteso. Pues otra cosita más para apuntar en la agenda.
Muy bien, la verdad que la semana promete, promete intensa.
Y creo que hemos conseguido contactar con bueno una persona a la que también queríamos tener en este programa, porque bueno por ilustrar todo este trabajo que ya decíamos antes que es largo, ¿no? desde aquellas acampadas, la plataforma, la deuda, en fin, queríamos hablar con José Manuel Romero,
Moreno,
José Manuel Moreno, que trabaja en la ONG Entre Cultura, Fe y Alegría, le sonará a alguno, participa en el grupo de comunicación y es profesor de la Facultad de Comunicación de Sevilla. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por acercarte a Señales de Humo. Y bueno, quería que nos contaras un poquito de el lema de este año, creo que es riqueza que empobrece, porque nos dijera un poquito dónde pone este año el acento la campaña, cuáles son los objetivos, a qué se quiere arrimar.
Pues sí, como ya habéis dicho, llevamos muchos años, ¿no?, con esta campaña de Pobreza Cero, que en un primer momento pues quería hablar y poner de manifiesto la cantidad de pobreza que hay en el mundo e intentar atajarla de alguna manera con nuestras reivindicaciones, ¿no? Pero poco a poco nos hemos dado cuenta que la pobreza no es más que una consecuencia de la injusticia y de las desigualdades que hay en este mundo, ¿no? Así que yo creo que la campaña ha ido evolucionando hacia hablar más de las causas, de cuáles son las causas de la pobreza, ¿no? Y tanto el año pasado como este nos estamos orientando con el lema contra la riqueza que empobrece a señalar que las injusticias y las desigualdades no es un problema de que no exista riqueza en este mundo, sino más bien es que no está redistribuida y que la pobreza no es más que la consecuencia de que algunos acumulen recursos, acumulen mercancías y no dejen espacio para que otros tengan las mínimas necesidades básicas cubiertas.
O sea, en vez de señalar a las víctimas, señalar a los culpables, ¿no? Un poco también.
Así es, ¿no? Pues hablamos mucho de pobreza cero, ¿no? Tenemos que intentar que no haya pobreza en el mundo, pero creemos que cuando hay una riqueza desbordada y una riqueza desbordante que ningunea y que minoriza a sectores, a regiones, a colectivos sociales, pues hay que señalarlo, ¿no? Porque si no, no vamos a poder terminar con la pobreza que hay.
En cierta manera, José Manuel, creemos que ya nadie entiende la pobreza como una cuestión solo de suertes. He nacido aquí, he nacido allí y tengo mala suerte, porque se suscriben tratados nacionales continuamente, internacionales, perdón, que van encaminados hipotéticamente a luchar contra la pobreza. Ya hay un reconocimiento, me imagino, de causa y de facto por parte de todas las organizaciones nacionales, los gobiernos, etcétera. Pero parece que empezamos a cansarnos de que todo quede en buenas intenciones, porque después la práctica nos dice que la intención no se convierte en praxis, ¿no? ¿Hacia dónde habría que volcar los esfuerzos entonces, José Manuel?
Sí, yo creo que desde luego en el ámbito de los derechos y del reconocimiento público hemos avanzado, ¿no? Desde la Carta de los Derechos Humanos a la Carta de Naciones Unidas y últimamente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Donde ya cuantificábamos qué cosas queríamos hacer y hacia dónde queríamos ir. Es verdad que hemos avanzado, pero es verdad que no vamos a cumplir esos ODM, esos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que entre todas las naciones se habían puesto de acuerdo para intentar cumplirlo, ¿no? Que llegase la educación, que hubiese igualdad entre mujeres y niños, que llegase la sanidad universal a todos, que llegase el agua potable. Parecen como necesidades muy básicas que todos damos por hecho que todo el mundo debería de tenerlas garantizadas. Pero no es así. Y es verdad que los Estados han hecho un esfuerzo, han firmado protocolos internacionales, se han reunido, han hablado de qué podemos hacer, incluso se ha invertido mucho dinero en ese sentido, pero todavía no conseguimos que esto llegue a buen fin. Y entre otras cosas porque todavía siguen existiendo grandes injusticias y grandes desigualdades, ¿no? Nosotros desde la cooperación al desarrollo hablamos de una cosa que nos parece muy importante, que es la coherencia de política. Es decir, no podemos, por un lado, estar afirmando que necesitamos un mundo más sostenible y, por otro lado, estar permitiendo que haya grandes empresas contaminando o explotando recursos naturales que no les pertenecen, ¿no? A eso le llamamos coherencia de política, es decir, no podemos hacer unas políticas de desarrollo y hay otras políticas, como las económicas o las de fiscalidad, que van contra esas políticas de desarrollo. Creemos que hay que tener una coherencia, ¿no? Y que debemos legislar no solo en derechos humanos y en política de desarrollo, sino en todos los ámbitos para que este mundo sea un poco más justo.
Y respecto, comentabas ahora sobre el tema del objetivo del milenio, es verdad que como que hemos estado barajando ese doble mensaje, que es verdad, ambas cosas son verdad, ¿no? Por una parte se ha avanzado, es verdad que se ha avanzado, decimos, bueno, hay 200 millones de personas menos que pasan hambre, pero que sigue quedando mucho, bueno, es que quedan 800 millones de personas que están pasando hambre en este momento en el mundo. Yo no sé muy bien si nos movemos con cierta tensión ahí, no sabemos si el mensaje que queda a la ciudadanía y a las administraciones e instituciones es el de los 800 millones, o sea, el de lo que queda por hacer, o el mensaje de que se está avanzando. No sé si tenemos claro.
Hombre,
el discurso.
Yo creo que quedan los dos, ¿no? Que hemos avanzado, y es verdad que hemos avanzado, ¿no? Yo trabajo en Entrecultura, una fundación que trabaja fundamentalmente por la educación, y cuando empezábamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio había más de 100 millones de niños que no estaban escolarizados, ¿no? Ahora son 58, ¿no? Y eso quiere decir que hemos avanzado. Ahora bien, es verdad que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se plantearon desde unos países ricos hacia unos países pobres, ¿no? Y que de alguna manera era difícil comprometer o que todos los países se sintieran comprometidos por estos objetivos, ¿no? Y donde yo creo que hay un avance más grande es que ahora se están planteando unos nuevos objetivos. Se habla del Objetivo de Desarrollo Sostenible, de la Agenda post-2015, después de 2015, donde de alguna manera nos tenemos que comprometer todos, ¿no? Porque el problema ya no es que haya ricos y pobres, sino el problema es que cada vez hay mayores desigualdades. Y las desigualdades no solo se dan entre países, sino que también se dan en el interior de los países. Y también se están vulnerando derechos, no solo de unos países a otros, sino también en el interior de los países, ¿no? Por ejemplo, en la educación, pues en España vivimos tiempo de reivindicar el derecho a la educación pública y gratuita para todo el mundo y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, ¿no? Acceder a una escuela pública y que le asegure una educación de calidad, ¿no? Y eso ya no es un objetivo solo para los niños del África subsahariana, ¿no? Sino debe ser un objetivo que debemos cumplir todos. En ese sentido, yo creo que tenemos que decir, bueno, sí, hemos avanzado, pero también hemos ampliado la brecha de la desigualdad y de alguna manera todos nos tenemos que sentir implicados, ¿no? Y otro tema importante es el tema del medio ambiente, ¿no? El tema del medio ambiente no es una cuestión de que unos países estén más avanzados o u otro menos. El problema del medio ambiente es un problema global, ¿no? Que si no lo atajamos desde el norte, desde el sur, al final todos nos vamos a ver perjudicados.
Íntimamente ligado con la pobreza, que eso parece que como que el discurso ambiental va por un lado y el discurso contra la exclusión y la pobreza va por otro, y son el mismo discurso, ¿no?
Sí, pero es verdad que sí, se va coaligando.
En la nueva agenda internacional pues se quieren juntar, ¿no?, los objetivos de desarrollo del milenio con lo que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, e introducir elementos de sostenibilidad en todas las metas que se propongan para esta nueva agenda. Yo creo que es un tema acertado porque gran parte de los problemas de la pobreza y de la desigualdad vienen de la mano de los recursos naturales, ¿no? Vemos un país o países de los que son más ricos en recursos naturales del mundo, ¿no?, países del África subsahariana, que en el índice de desarrollo humano están entre los países más pobres del mundo, ¿no? ¿Cómo se puede dar esa contradicción, ¿no? Tenemos países riquísimos en recursos naturales y que, sin embargo, están entre los países que tienen un índice de desarrollo humano más retrasado, ¿no?
José Manuel, y hemos hablado antes de la intensísima agenda de actividades que hay en una ciudad como Huelva. Sabemos que a nivel andaluz también hay una agenda de actividades bastante amplia. Tú mismo me hablabas hoy cuando concretábamos la entrevista de actividades que había en Sevilla. Me gustaría reflejar un poco cómo ya es una realidad que toda la lucha contra la pobreza es una cuestión de redes, de plataformas, de unificar mensajes, y que en eso también, al menos todos los que participamos del movimiento asociativo, podemos estar contentos, ¿no? Empezamos a abrazar un lenguaje común, o fundamentalmente un mensaje común.
Yo creo que también en ese sentido el colectivo de Pobreza Cero ha avanzado en ese sentido, ¿no? Al final ya no es pedir que se acabe con la pobreza en unos determinados países, sino más bien en la reivindicación de unos derechos que tenemos todos y la reivindicación o la denuncia de las desigualdades que hay en el mundo, ¿no? Y en ese sentido tenemos que sumar a un montón de colectivos, ¿no? En ese colectivo de contra la riqueza que empobrece podemos sumar a colectivos que hablen de la educación pública, que hablen de la sanidad, que hablen del medio ambiente, que hablen de la migración, ¿no? Y es un trabajo de generar redes y de que todos nos sumemos a una voz colectiva, ¿no? Y yo creo que cada vez eso va calando más y cada vez nos estamos sumando más a una ola que va en ese sentido, ¿no? De sumar esfuerzos y de hablar de derecho y hacer denuncias que no son de un colectivo determinado, ¿no?, sino que nos pertenecen a toda la sociedad.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel, por traernos la voz de todos esos espacios que hay detrás tuya, desde Entre Culturas, la Coordinadora Andaluza ONG, la Plataforma Pobreza Cero, la Alianza, pues sí. En fin, que empezamos a ser muchos más los que juntos tenemos un mismo mensaje, que es que se puede acabar con la pobreza.
Muchas gracias a vosotros también por darnos estos espacios, porque también ahí vosotros colaboráis, ¿no?, en seguir haciendo redes y en seguir haciendo que el mensaje pues llegue a mucha más gente.
Muy bien. Bueno, pues, Gonzalo, la agenda está llena. Sabemos ya lo que reivindicamos. Empezamos a unificar mensajes.
Ahora que cada uno seleccione, que tampoco hace falta ir a todas las cosas. Que
No. Incluso no hace falta. Pero hay muchísimas cosas concretitas puestas encima de la mesa para acabar con la pobreza. Y allá con eso y con algo de buena música, Javi, encaramos la semana fantásticamente.
Por favor, no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingrata. No me digas que me adoras. Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca.
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Creí que era... Que creí que era un bucle que estaban otra vez empezando. Dios, empiezo otra vez con el vistazo al mundo.
Te va a asustar.
El día de la marmota. Bueno, como podéis imaginar, toda la semana he estado plagado en las redes sociales de ese humor ácido que desprenden, ¿no? Pues sobre temas como el ébola, Ana Mato, Excalibur, muchísimos tuits, algunos muy graciosos, otros rayando la crueldad, ¿no? De todo. Y nosotros nos vamos directamente a lo que importa, que es la celebración el pasado domingo de la fiesta nacional, con muchos comentarios, incluso los que llegaban desde el otro lado del Atlántico, diciendo que el 12 de octubre hay poco que celebrar, ¿no? Vamos a recoger algunos.
Mira, hemos seleccionado unos cuantos, entre otros este de @diostuitero, que debió estar atento al desfile de las Fuerzas Armadas y viendo a la cabra de la Legión pasearse por Madrid, exclama: no me parece nada bien que sacáis a desfilar a Satanás el día de la fiesta de mi madre, la Virgen del Pilar.
La verdad es que la imagen de la cabra con los emblemas de la Legión da un poco de miedito.
Bueno, ahora este otro de Zurdo. Resumo el ABC de hoy. Viva España y viva el rey y putos rojos, Cataluña es España. ¿Ébola? Culpa de ETA y del auxiliar. Vota a PP y reza mucho.
Juan Diego Boto dice: es todo claramente más moderno, completamente distinto al anterior rey. Vamos, nada que ver.
Bueno, y esto también es muy, muy oportuno de Pelícano Manchú, que sentencia: lo que tenía que hacer la Guardia Civil cuando pase por delante del palco de autoridades es aprovechar para detenerlos a todos.
Y terminamos con un tuit de Máximo Pradera que dice: si tiras de dinero público para financiar tu vida privada se convierte en pública.
Bueno, como la agenda la hemos estado distribuyendo durante todo el programa, nos vamos a centrar solo en una de las actividades que no hemos nombrado todavía, que nos parecía la más reseñable de todas. Y es que el mismo día 17, y también con el impulso de la red de lucha contra la pobreza, personas de todas las ciudades de Andalucía que viven objetivamente en situación de pobreza y o exclusión, se van a juntar en el Parlamento de Andalucía, en la sede de nuestra soberanía autonómica, ahora que eso da gusto decirlo, ¿no? Como estamos todo el día hablando de los espacios de soberanía, y van a debatir sobre su situación de pobreza. Porque también lo decíamos al principio, hace falta mucho compromiso político y también mucho empuje de la ciudadanía. Tú quieres decir lo de las bicicletas, ¿no?
No, es que la semana pasada con la lluvia esta gente de la Mesa de la Ría se les quedó
su
manifestación.
Cierto.
Bueno, de hecho algunos se presentaron por allí.
Sí, además hasta última hora estuvieron dudando sobre si hacerla.
Si se hacía, que si no se hacía. En fin, la lluvia era un poco inclemente y al final se decidió, creo que con buen criterio, pues aplazarlo una semana, porque además yo creo que la reivindicación tiene que ser masiva, ¿no? La gente está... demandando una solución real al tema de los fosfoyesos, sea cual sea, y no una chapuza más sobre aquellas balsas inmensas. Y bueno, pues se ha vuelto a convocar, o sea, ha mantenido la manifestación para este jueves. Vuelve a salir desde la Plaza de la Merced a las 20 horas Y bueno, estáis todos invitados. Sabéis que es para exigir una solución al problema de las balsas de Fogollosa.
Entonces tenemos miércoles bicicletada, jueves tempranito charla del director de Intermón, jueves ya por la noche manifestación para que retiren de una vez por todas los vertidos de Fogollosa. Está bien, ¿no? Y el viernes nos vamos al Parlamento de Andalucía o a la rueda de prensa. Nos da igual dónde vayamos.
A ver si el sábado hay un ratito para descansar.
Sábado descansa. Muy bien. Bueno, y con esta música, Javi, no sé si está siendo un poco atrevido para introducir a don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Cómo andamos?
Pues aquí despistado, porque estaba esperando yo un poco de música española y nos vemos a esta gente.
Javier, que me llevó a ver a su paisano, a la vez que a él le parece ponerse a la vez de dinero, que se lo come con los dedos y esas cosas.
Ya,
pero
sí,
bueno,
sí
me llamo yo duro, este. Para lo que uno cree que en el convento, ¿qué pasa?
Bueno, don Sebastián.
Póngalo a lo que quiera.
Don Sebastián, ¿ha visto usted el estrés de agenda de actividades que tenemos para esta semana?
Sí, yo iba a hacer un comentario que ya al final me lo habéis quitado, pero bueno, de todas formas lo voy a hacer. Digo, mucho, no damos abasto para tantas cosas como hay, pero yo decía, bueno, la universidad, la bicicleta, los escritores, la cocina, que había que cocinar. Digo, ¿y los pobres? ¿Dónde están los pobres? Vamos a llenar la calle de pobres, ¿no? Que sean ellos los protagonistas de sus propias reivindicaciones. Vamos a enseñarle a las señoras de Bizón que viven en el centro de Huelva y esas cosas que es un pobre que se acerca a ella y que lo huela y que le entre asco y esas cosas y se dé cuenta de que por culpa de ese abrigo de Bizón que lleva la señora que vive en el centro de Huelva, ese hombre está pasando, esa mujer está pasando lo que está pasando, ¿no? Y chaval, bueno, ya me he dicho al final que por lo visto se va a coger a algunos para que lo veamos.
Sí, lo vamos a mostrarlo.
Porque al final en la universidad van universitarios, que sí, cada vez son más pobres, ¿verdad? Porque cada vez cobran menos, pero no son pobres. La bicicleta, hay pobres que llevan bicicleta, es verdad, hay pobres que llevan bicicleta, pero la bicicleta no son pobres. Hay escritores que también son pobres, que escriben cosas, pero no veo yo como Wilkie muy pobre.
Bueno.
Y digo, ¿y dónde están los pobres? ¿Y dónde están los pobres? ¿Dónde hacemos que los pobres ya de una puta vez se rebelen, salgan a la calle, cojan las tarjetas negras esas y se harten de gastar dinero en lo que a ellos les salgan los putos huevos? Y ya está. Eso es.
Bueno, don Sebastián, bueno, pues, no puedo decirle otra cosa que estoy de acuerdo con usted. Pero es verdad también, don Sebastián, que parte de la pobreza radica también en la dificultad para organizarse y para tomar conciencia, que a veces hay que estar también ahí echando un cable.
Lo de la concienciación no me cabe la menor duda. Somos conscientes de todo lo que está pasando. Los que somos conscientes, y hay que seguir concienciando a la gente. Pero yo dudo mucho que los ricos digan al final, ay, es verdad, que esta gente lleva razón. Yo en vez de 1 millón de euros quiero ganar 600 euros al mes. Yo lo dudo mucho.
Pues
para
sí.
Algo para que no ganen el 1 millón de euros, ¿no le parece usted, don Andrés?
Sí, sí, estoy completamente convencido que hay que cambiar las normas. Para todos.
Por rebuscar la basura. Y así como coño los partidos, los sindicatos van a echar a los que se gastan dinero si no puede rebuscar la basura. ¿Usted se imagina que ahora tiene que pagar comisiones obreras de 750 euros por haber expulsado a Rodolfo Benito por haber utilizado tarjeta negra? Dice, anda coño, voy a seguir yo rebuscando en la basura. Anda que le den por culo, no voy a pagar 750 euros, lo mismo Izquierda Unida, lo mismo el PSOE. Está todo hecho para lo mismo, para no rebuscar la basura. Porque si rebuscan la basura nos quedamos nada más que con un concejal. Por supuesto, usted sabe que con los concejales nos quedamos, ¿no?
Sí, sí, yo por él pongo la mano en el fuego, pero espero que haya dos o tres.
Rebuscamos la basura, no se libra ni Dios, lo asesinaron. No se libra ni el Coleta, que vive en Vallecas y luego se entrena con el presidente de Guadalajara, Messi Martí, el solito.
Que el Coleta ya va también a los juzgados, ¿eh? Ya tiene también
no,
sus play.
Los juzgados no llevan a preparar las cosas.
Ah, es verdad, bueno, no ha ido, pero que ya está en esa fase de. Ya está en esa fase de hacer famosa Esperanza Aguirre.
Sospechoso, bueno, vamos a dejar eso. Yo quería hacer otro comentario.
Dígame usted.
Con la captura de inmigrantes ilegales, hombre. Que algo tendrá que hacer el Rey Viejo, ya que no puede salir de safari, ¿no? Entonces, usted se imagina una foto del Rey Viejo con un pie en lo alto de un inmigrante ilegal. Yo lo capturaba aquí con dos cojones, como al elefante.
Bueno, don Sebastián, esa
ahora quedan de ese hombre, ¿no?
Esa imagen, confío en no verla, ¿eh?
Puede viajar por la cadena y eso, decir, bueno, aquí, venga, vamos a capturar ilegales. pues yo que yo supiera lo que se capturaban eran animales, a las personas se las apresaban.
Don Sebastián, que usted sabe que la realidad supera la ficción, así que no imagine más allá de lo que conocemos, no, porque se va a asustar con la imagen.
Tenga cosita que hacer, coño. Tenga cosita que hacer.
Pues nada, se lo comentaremos al jefe de protocolo de la Casa Real.
Lo que ha dicho don Gonzalo de las 280 horas que trabajan más los españoles serán los que trabajan, ¿no? Porque como haga la media con la cantidad de paro que hay, no sale ni una hora de trabajo diaria.
Nada, sí. No, en fin.
Digo yo.
Bueno, don Sebastián, que confío de todas maneras en verle en alguna de esas actividades en que podamos compartir un rato.
Yo lo dudo mucho, porque en la universidad no me gusta, en bicicleta no puedo montar. Y el Cover Wilkie me parece que es un mal escrito, perdón. La gloria de Huerva. Así que.
Bueno, don Sebastián.
Tiene una voz de pito que parece, no se sabe si es una voz de mujer o de hombre. Que me perdonen los que tienen voz de mujer, de verdad, pero. Yo no me quería meter con Cover Wilkie, ¿eh?
Bueno, para uno que escribe y habla de Huerva, déjelo ser, don Sebastián.
Hay que tenerla en Huerva, que es muy de sus cosas. Dentro de poco le ponen en la cara al Cover Wilkie ahí en la. En el monumento este de la Virgen del Rocío que hay.
Bueno.
Mirando para la Gran Vía. Allí también como el wiki, porque como tenemos tan poquitas glorias nacionales, pues por lo menos que se lo tengamos ahí, ¿no?
Don Sebastián, no, ya del ébola, ni le pregunto.
¿De quién?
Del trébola, como decía una señora el otro día en la plaza.
De ébola, ese es el que presenta Salvado, ¿no?
Efectivamente. Que vuelve también.
Ese fue el que dijo que Pablo Iglesias había ido a comer con el presidente de Ecuador ellos dos solos allí en un pleno palacio de Ecuador a mesa y no usted, el de Vallecas, a usted. Bueno,
don Sebastián, nos vamos a emplazar la semana que viene antes de que vengan los geos y nos corten la emisión.
¿Por qué? ¿Porque no van a cortar la emisión? Porque
no, por las cosas que usted dice.
Usted y Pablo Iglesias es antisistema como nosotros, ¿cómo nos va a cortar la emisión?
Bueno, y no lo digo por Pablo Iglesias, lo digo por el resto de damnificados.
Yo no puedo criticar, yo me voy.
No, don Sebastián, usted critica.
Usted no me corta la emisión, ¿no?
Yo no le corto nada, no, lo que haga falta.
Búsquese una voz más atiplada y más femenina, porque si no, esto algunas veces de verdad se le cae uno el alma al suelo, ¿eh?
Bueno, estamos en ello, don Sebastián. Lo que pasa es que tenemos poco dinero.
La voz del Como Whisky, por ejemplo.
Por eso.
Se puede valer.
Bueno, don Sebastián, hasta luego.
Nos vemos en la calle.
Adiós.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierta.